noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera, los saluda José y usted, desde luego con mi querido amigo y compañero Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? Y usted muy bien para este viernes lluvioso, una tarde bastante tristona, pero para muchos agradable. A mí me gusta este tipo de ambiente rico. Felicidades, Pepe, bienvenido.
¿Quién sabe qué te recuerdan los días de lluvia? ¿Qué te recuerdan los días de lluvia,
pues mejor
Marco?
Mejor no quiero ni acordarme de mi Pepe.
Pues sí, no, la verdad es que a mí también me ha gustado los días de lluvia. Hay todo un debate de si se inundó, por cierto, o no, lo que era el lago de Texcoco y lo que fue pues la obra que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, una obra que pues ya estaba avanzada en un 30%, que estaba financiada en un 70%, que bueno, el expresidente López Obrador decidió desistirla. En este momento ahí está inundado con estas lluvias que se han dado. Pues bueno, ahí está todo el debate de Texcoco. Pero bueno, por otro lado, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se disgustó con el tema, se disgustó y además dijo que no hay coyotes y que se va a pagar toda la deuda de Pemex con proveedores. Es una deuda fuerte la de Pemex con proveedores. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de pues 400 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares. Es lo que estamos hablando. No se ha logrado resolver, no se ha logrado pagar. Dice la presidenta que no se está viendo porque se están primero pagando a los pequeños proveedores. Y desde luego con esto, bueno, responde, tú ayer lo comentabas, Marco, incluso lo que había dicho Coparmex de que había ahí una corrupción por el tema en la deuda de proveedores, que no estaba bien. Dice la presidenta Sheinbaum que no se acerquen a coyotes, cero corrupción, dice textualmente, nada de coyotes para cobrar una deuda de Pemex, denuncien con todo gusto, donde exista corrupción vamos a actuar. Muchos terceros engañan a los proveedores, les dicen, si vas conmigo, yo te cobro el 10% de lo que te deben y te subo a la lista de pagos para que te liquiden pronto. Esto dice hoy la presidenta, que no se caiga en manos de los coyotes en el caso de Pemex. Pues el gran tema ahí es que Pemex tiene que pagar más rápido. ¿Qué está pasando? Que no está pagando rápido. El problema es que se debe... ¿Cómo es que Pemex pudo haber caído en una deuda con proveedores de 20 mil millones de dólares que ha estado frenando incluso pues prácticamente la economía de Tabasco y de Campeche? ¿Cómo es posible que fue de una mala operación? Porque esto es por un tema de operación de oye, te voy a pagar después, ¿no? Te voy a pagar al rato, te voy a pagar unos meses. No, bueno, eso se debe haber hecho ya conforme venía la operación. Así que, pues, bueno, pues estas cuestiones que Pemex pronto se va a dar a conocer, se va a dar a conocer su proyecto, se van a dar a conocer dos cuestiones. Uno, el proyecto de Pemex, un proyecto que ya dijeron que va a ser vertical, como una sola empresa, que es lo que ya como empresa del Estado, ¿no? Una suerte de paraestatal que regresó ya sin las subsidiarias ni las filiales que tenía Pemex. Se va a dar a conocer esto. Pero Pemex requiere cirugía mayor, lo sabemos todos, requiere una cirugía mayor donde pues no está produciendo bien, está apenas con 1.3 millones de barriles diarios. No es muy poco para lo de Pemex, no está refinando, pierde mucho en refinación, prácticamente todo lo pierde Pemex. Es la petrolera más endeudada del mundo, con más de 95 mil millones de dólares. Y ahora sabemos pues que le debe a proveedores esta enorme cifra de 20 mil millones de dólares. Y bueno, pues ahí está el tema de cómo le está pagando y que hay temor de que se caiga en coyotes. Hoy dice la presidenta, nada de coyotes, y llama a proveedores a cobrar directo los adeudos con la petrolera. Marco Mares.
Pues sí, efectivamente, Pepe, otra vez muy buenas noches. Creo que este es el tema de hoy en el que la presidenta de México pues es muy clara y muy directa y pide a los proveedores de Pemex que no caigan en manos de coyotes. Esto después de que ayer desde la Coparmex se hizo un señalamiento muy claro, muy directo, en el sentido de que pues hay irregularidades en cuanto a esta deuda con proveedores, no solamente irregularidades específicas como las que mencionó hoy la presidenta de México, de eventualmente intermediarios que estuvieran haciendo algún tipo de trampa, sino que se heredaron algunos esquemas del pasado en donde desde la contratación de las obras respectivas, etcétera, etcétera, se podía haber caído en irregularidades, y por eso la Coparmex ha estado pidiendo que pues el gobierno mexicano lleve adelante pues una especie de limpia de toda la cartera de deuda que existe y que se haga un plan de pago de esta megadeuda. Hay que decir en descargo de la actual administración, del actual gobierno, que no es exclusivo de este gobierno. Sí es exclusivo de este gobierno el monto al que ha llegado, casi 500 mil millones de pesos, se redujo a 415 mil millones de pesos. Después de una reducción, un pago que se hizo del 20% en marzo, pero de cualquier manera sigue siendo una deuda muy abultada y pues ha ido creciendo. Esa es la novedad respecto de anteriores administraciones, que también venía creciendo, pero no con la dimensión que hoy lo estamos viendo. Y por el otro lado, creo que es importante lo que hoy dijo la presidenta, en el sentido de que viene un plan. No es la primera vez, ya lo había mencionado, ya en la presencia incluso de la secretaria de Energía y el propio director de Petróleo los mexicanos, se había comentado, hoy lo vuelve a reiterar, viene un plan en el que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos están trabajando para llevar adelante un plan que permita superar las dificultades económicas que está teniendo la petrolera. No dio detalles, sí dice lo que desde su punto de vista ha provocado la situación en la que vive actualmente Petróleos Mexicanos, una situación negativa, y pues nos deja ver que viene otra vez ese modelo de concentración de pues un solo esquema. Se eliminan o ya se eliminaron las subsidiarias que venía teniendo Petróleos Mexicanos y ahora pues están muy enfocados en el modelo refinador, que desde el punto de vista de los especialistas es algo que está provocando la difícil condición económica que tiene Petróleos Mexicanos y que deberían de cambiarlo, pero creo que por ahí van a continuar. Y por el otro lado, muy probablemente viene también un apoyo por parte del gobierno mexicano. Lo que no va a haber es un rescate de Petróleos Mexicanos por parte del gobierno mexicano, aunque hay que decir, la deuda de Petróleos Mexicanos está respaldada por el gobierno federal, así es de que pues ahí está la situación y vamos a ver qué es lo que proponen. Ojalá que sea algo verdaderamente viable y saque del atolladero a Petróleos Mexicanos.
Mira, yo no veo otra alternativa en Petróleos Mexicanos más que asociarse con el sector privado en varias áreas, en las que puede ir solo, desde luego puede ir solo, pero en muchas otras asociarse con el sector privado. Tan es así que, por ejemplo, para el Golfo de México, después de que ya se eliminaron las rondas petroleras que iban hacia el Golfo de México, quien ha entrado de lleno ahí ha sido Carlos Slim. Carlos Slim, bueno, es pues un inversionista fuerte, el más fuerte del país, ha visto esta situación y yo creo que ve muy claro lo que puede pasar en Pemex, que va a ser alianzas de asociaciones público-privadas con las empresas privadas. Y de ahí en adelante yo creo que ahí podría Pemex ver qué más se puede hacer. Obviamente Pemex, donde ha perdido todo, va a perder todo en refinación. En refinación sigue perdiendo mucho dinero Pemex. Es muy malo para refinar Pemex. Se dedicó a invertir en Dos Bocas, que Dos Bocas hoy en día todavía no refina. Y las otras seis refinadoras que teníamos, las plantas de refinación, bueno, pues lamentablemente no se pudieron reconvertir por haberse dedicado a Dos Bocas. Dos Bocas salió carísimo, 20 mil millones de dólares. Y bueno, pues ahí hay todo un debate también de si se debe tener esta combinación muy bien de traer muy barato el crudo refinado de Texas y desde luego tener una parte aquí para tener cierta soberanía, pero pues no como se ha hecho porque se ha perdido mucho la refinación. Bueno, por otro lado, en otros temas, desde luego está el tipo de cambio. Hoy estuvo nervioso, no perdió mucho el tipo de cambio, de 18.61 pasó a 18.64. Sí se sintió nerviosismo, sintió cierto nerviosismo en la bolsa. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha originado este escenario de un poco de nerviosismo? Bueno, lo que pasó con los aranceles a Canadá. Donald Trump ha impuesto el arancel del 35% a Canadá. Se dice, bueno, la lógica es clara. Si si fue a Canadá, que es socio comercial en el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué no sería lo mismo a México? Y aquí, bueno, pues recordar que México se adelantó. Aquí sabemos que nos adelantamos. El gobierno mexicano ha enviado, en este momento está ya Marcelo Ebrard. Prácticamente Marcelo Ebrard está toda la semana. Está ya,
¿no? En la primera base está Marcelo Ebrard, en la segunda base Ebrard, en la tercera base
sí. Marcelo Ebrard. En todas las semanas está en Washington. Ahora fue con un equipo de la Secretaría de Hacienda, fue con un equipo de la Cancillería. ¿Por qué? Para tratar de tener este acuerdo binacional, Marco, donde, bueno, se juntaría todo, ¿no? Migración, fentanilo, seguridad y, desde luego, comercio. Para tratar de sacar adelante, pues, el esquema del Tratado de Libre Comercio con esto, es lo que está buscando el gobierno mexicano, porque, pues, en efecto es tan errático el gobierno de Donald Trump, tan errático, que, bueno, tienes que buscar estas alternativas bilaterales, pues así como las buscó Reino Unido, las consiguió, y como las buscó Vietnam y lo consiguió con Estados Unidos.
Yo creo que el gobierno mexicano, hay que destacar que ha mantenido una posición muy prudente. Para algunos hasta pareciera que se trata de una posición pasiva. Lo cierto es que frente a un presidente como es el Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, creo que lo mejor es no caer en el juego de la agresividad y sí buscar con la prudencia la negociación, la coordinación, como lo está haciendo el gobierno mexicano. Vamos a ver, ojalá que se obtengan los resultados que México merece, porque es un socio comercial de Estados Unidos, tal vez el más importante, y en la medida en que México sepa jugar esas piezas, muy probablemente pueda salir ganando. Sin embargo, hoy, en este momento, se ve que México está teniendo severas dificultades ante los aranceles que nos han aplicado, independientemente de los aranceles recíprocos que no nos tocan, no nos corresponden, los aranceles que ya previamente nos venían atacando, nos venían aplicando. Vamos a ver si podemos salir adelante con esta coordinación y esta comunicación.
Esperamos, Marco. Y bueno, rápidamente solo recordarles, hoy dar a conocer los viajeros internacionales, viene el ingreso por turistas a México, $15,000 millones, $15,929 millones, bien los primeros 5 meses del año. Regresamos, vamos a un corte comercial.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y, bueno, estamos en el último día de la semana. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó en los mercados y por eso tenemos en la línea telefónica a Gaby Siller. Ella es la directora de análisis económico financiero de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por atender la llamada.
Muy buenas noches, Marco. Al contrario, muchas gracias por tenerme en su programa.
Gaby, cuéntanos, ahora sí, haznos, por favor, un recuento de lo que vivimos en esta semana. Una gran cantidad de eventos que impactaron a los mercados, en particular lo que está pasando en Estados Unidos, las relaciones que tiene Estados Unidos con una muy buena cantidad de países del mundo a partir de la aplicación de los aranceles, las misivas que ha estado enviando a distintas naciones, las amenazas que ha hecho contra otros, en este caso contra Brasil, la aplicación de nuevos aranceles para el caso de México y Canadá. Cuéntanos, Gaby, ¿cuáles son los impactos más importantes que destacarías en la semana y en este día de la última jornada de la semana?
Mira, creo que todo el mundo estábamos a la espera esta semana, al inicio sobre todo, de la lista de los aranceles recíprocos, aquellos que anunció Trump a principios de abril y que luego dio una prórroga para hasta el 9 de abril y que había dicho, bueno, que iban a cambiar los aranceles también dependiendo de los acuerdos que hiciera con cada país. La expectativa era que los aranceles fueran menores, pero la verdad es que prácticamente los dejó igual y hubo algunos países, inclusive como el caso de Brasil, en donde el arancel pues ahora es mucho mayor, 50%, para entrar en vigor el 1 de agosto. Ahora Trump, pues como que ahora es conocido, que hasta le dicen así como unas siglas en inglés de que siempre se echa para atrás, ¿verdad? Esperemos
el taco,
y aquí
sí.
El taco, sí, ¿verdad? Si se echa para atrás de aquí al 1 de agosto. Lo que sí es que generó como ciertas sorpresas, ¿no? Y esto, lo de Brasil, la verdad es que hace pensar que ahora la guerra comercial que Estados Unidos tiene no será solamente contra China, sino abarcará también a los principales socios comerciales de China, pues en el caso de Brasil, que el 27% de su comercio, China es su principal socio comercial. Y entonces así, pues afecta indirectamente a China y también hace que disminuya la proporción de comercio que China puede lograr sobre Estados Unidos. Esto para el mundo obviamente es negativo. Para el caso de México, yo creo que da oportunidad de ganar más participación de mercado. Lo que sí es que obviamente pues genera miedo, ¿no?, en un inicio. Y por otro lado, también estuvo el caso de Canadá, que eso yo creo que nadie nos lo esperábamos, que anunció un arancel del 35%, el del yepa, el llamado también arancel del fentanilo y migración, el mismo que tiene ahorita México del 25%. Ahora, como que a México y a Canadá nos había puesto exactamente en la misma canasta, y entonces anuncia este arancel para Canadá y todo el mundo, ahora viene México, ¿verdad?
¿No? Sí, esa fue la tensión, ¿no?, sí, que vimos hoy, sí.
Sí, así como que ahora va contra México, no dijo absolutamente nada. Pero también hace ver que, pues, como que nadie está exento. Ahora, de estos aranceles, dice que va a exentar a los bienes exportados a Estados Unidos bajo el T-MEC, o sea, de la misma forma que estaban antes. Y resulta que estos aranceles del TIEPA son precisamente los que no se están cobrando al pie de la letra en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si esta retórica de subirlo al 20, del 25 al 35, uno, pues se va a quedar también en una narrativa política y van a seguir sin cobrarlos al pie de la letra. Y por otra parte, también se está presionando y para que pues se adelante la revisión al T-MEC, y que en esta revisión al T-MEC, pues como si los países y como México y sobre todo Canadá, pues entraran ya como con una desventaja, sobre todo porque entrar con un arancel, pensando que pues antes teníamos aranceles cero y que solamente la revisión del T-MEC era para ver ciertos puntos que habían cambiado en estos años desde que entró en vigor el tratado. Y bueno, por otro lado, pues se publicó la inflación en México, se publicaron las minutas de política monetaria del Banco de México, la inflación se desaceleró, lo cual también, pues a primera vista es una muy buena noticia, pero al interior la subyacente volvió a acelerarse, haciendo evidente que todavía hay muchos riesgos al alza para la inflación.
Desde
en
luego. Oiga, déjame tenerme primero en el tema comercial. Por lo pronto, bueno, se cree que se va a imponer este arancel del 35% a Canadá, pone nerviosos a los mercados, dicen, bueno, sigue México. Sin embargo, bueno, pues esto no necesariamente tiene que ser así. Vimos tensión en el tipo de cambio, pero tampoco vimos que se moviera dramáticamente el tipo de cambio, ¿no?
Sí, exacto, fue muy poquito lo que se movió, o sea, se subió hacia 18.70. se regresó para cerrar la semana en 18.64 pesos por dólar, pero también inclusive parte de ese movimiento pudo haber sido que en la semana alcanzamos el mínimo del año de 18.55 pesos por dólar, y con todos los riesgos que hay en el mundo y en México, pues se dieron compras anticipadas de dólares, tomas de coberturas cambiarias, y entonces esto generó una mayor demanda de dólares en nuestro país que por sí sola pues subiría al tipo de cambio. Entonces yo creo que inclusive la siguiente semana, si no se anuncia nada contra México, pues creo que el tipo de cambio se puede bajar todavía a un menor nivel, hacia alrededor de 18.50, porque también todos estos aranceles que está imponiendo hacia distintos países y que no haya anunciado a México, pues es visto como una ventaja, y además México pues ahorita tiene una tasa arancelaria efectiva relativamente baja, de alrededor del 4%, en comparación a otros países, pues entonces nosotros tenemos ventaja y ahí podríamos ganar participación de mercado, tal como sucedió en el primer mandato de Trump. A pesar de toda su narrativa en contra de México y toda su narrativa proteccionista.
Sí, Gaby Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base. Permíteme llevarte nuevamente al terreno local. Ya lo mencionabas, la difusión de las minutas del Banco de México llamaron la atención, aunque no vienen mencionadas nominalmente, no se sabe quién dijo qué, sí se sabe qué se dijo, no quién dijo, pero se puede ahora sí que pensar, ¿no? Deducir que fue el subgobernador Jonathan Heath el que hizo estas declaraciones en torno a que pues el Banco de México se está jugando su credibilidad con estas decisiones, sobre todo con esta última de recortar la tasa de interés en 50 puntos base. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto? Porque ya habíamos visto una parte de este debate fuera del Banco de México, pero ahora preocupa que esté en la mesa de la Junta de Gobierno.
Fíjate que a mí me da un poco más de tranquilidad ver que uno de los subgobernadores está viendo eso. Claro que siempre una opinión disidente causa como asombro, ¿no? Como que nos hace recordar cuando estaba Irene Espinosa, ¿no? Y así como que ponía estas opiniones disidentes, pero está bien que haya pues este tipo de cosas, sobre todo, pues es una forma de decir, a ver, pues sí, hay muchos riesgos al alza sobre la inflación, y la inflación todavía está fuera de la meta del Banco de México. Y aunque dentro de la minuta dicen la mayoría, algunos, un miembro, y luego el miembro uno, miembro dos, sin decir los nombres, al final lo que sí viene con nombre y apellido es opinión disidente de Jonathan Heath, ¿no? Y es vuelve a venir ahí esta parte donde pues el Banco Central puede perder credibilidad. Esto es importantísimo porque pues hay diferentes canales mediante los cuales funciona la política monetaria en los diferentes países. Para el caso de México, uno de los principales canales de transmisión es el de expectativas. O sea, el Banco de México sube la tasa de interés y es como una señal que se emite, y entonces si la gente le cree, pues ahí es donde viene que puede reducirse la inflación. Si la gente no le cree al Banco Central, pues los negocios siguen subiendo los precios porque pues esperan que la inflación siga siendo más alta.
Claro.
Por eso es muy importante la reputación de un Banco Central.
Sin lugar a dudas, Gaby, porque se maneja las expectativas el Banco Central, en este caso el Banco de México. Ahora, lo más seguro que venga, viendo cómo estuvo estas minutas del Banco de México hacia adelante, son todavía menores tasas de interés, ¿no? Ya no a ritmos descendiendo de medio punto porcentual, de 50 puntos base, pero sí seguramente de 25 puntos base.
Sí, seguro. Con estas minutas yo creo que es muy posible que no sigan recortando 50 puntos base. Sería una irresponsabilidad. Y la verdad es que lo mejor sería que pausaran los recortes, como dice ahí, que alguno de los miembros, y que uno supone que pues, es Jonathan Heath, ¿no? Que ya, sí. O sea, como que no sigan recortando, que hagan una pausa hasta ver pues cómo se desempeña la inflación, porque además también estamos en unos meses que estacionalmente la inflación tiende a bajar, pero luego vuelve a subir y entonces vaya, ahí hay riesgos en la inflación. Y yo creo que lo que van a hacer el 7 de agosto, que es el siguiente anuncio de política monetaria, es recortarle en 25 puntos base. O sea, nada más como que le van a bajar tantito. Ahora, yo creo que pudieran hacer dos recortes más este año, que la tasa termine en 7.5%, pero hay muchos analistas que esperan pues que sean más agresivos y que cierre la tasa en 7%. Yo creo que esto sería algo muy arriesgado, sobre todo... Sí. Viendo las presiones al alza sobre la inflación.
Sí, Gaby, en un minutito, porque se nos acaba el tiempo, hubo una expresión ahí que me pareció que posponen indefinidamente el alcance de la meta de inflación.
Sí, porque también de repente, o sea, cambian el pronóstico y como que nada más lo van pateando, ¿no? Hacia adelante. Sí. Entonces parece como un juego, ¿verdad? Perdón, no se me ocurre otra palabra, pero es como que pues hacia adelante, ¿y entonces cuándo? Y ahora... No hay factores ahorita, vaya, no hay de que la pandemia, no hay de que aranceles aquí o hay otras cosas, no, inclusive hay una desaceleración económica que la Junta de Gobierno ha dicho en muchas ocasiones que la desaceleración económica como un factor que va a llevar hacia abajo la inflación, y la verdad es que lo que seguimos viendo es que en el componente subyacente, tanto en las mercancías como en los servicios, o sea, estos dos subcomponentes, la inflación sigue.
Todavía hay resistencia, en efecto. Oye, Gaby, ya ves que aquí tenemos la guillotina. Gaby Siller, qué gusto platicar contigo, director de análisis económico de Banco Base. Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Vamos a un corte comercial.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera, y las marchas que hemos visto en la Ciudad de México, desde luego, más allá de lo que estén obviamente buscando las marchas, pero vimos las de los maestros, en particular de la CENTE, que pues llamaban la atención, buscaban distintas cuestiones en temas sobre todo de pensión, pues que no los tiene ninguno, ninguno los tenemos para pensionarnos a esos niveles. Pero bueno, también es cierto que las marchas sí en la Ciudad de México han sido un verdadero problema, no solo en tráfico, sino en actividad económica. La gente deja de ir a sus trabajos, de llegar a las escuelas, de comprar, de haber dinamismo económico, y nos llamó la atención que la Canaco sacó las pérdidas que han provocado en el primer semestre del año estas marchas y manifestaciones, que yo creo que tiene razón, y para eso nos da mucho gusto tener a Vicente Gutiérrez Camposeco. Vicente, te saluda José. ¿Y usted cómo estás?
Muy bien, Pepe, muy buenas noches.
Muy
como siempre, un placer saludarlos.
Muy buenas noches, Vicente Gutiérrez Camposeco, desde luego presidente de la Canaco Ciudad de México. A ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de pérdida estamos hablando con estas marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, Vicente?
Cómo no, mira, nos dimos a la tarea de hacer un recuento de las marchas que ha habido en del mes de enero a la fecha. Porque, bueno, la que ha sido muy ruidosa, por lo que ha sucedido, la de la contra la
gentrificación.
Exacto, esa es la más ruidosa, la gentrificación, pero al final de cuentas, en estos meses ha habido 23 marchas con un monto de ventas no realizadas de 350,309,000 pesos, y además daños por vandalismo en los negocios que suman 20,855,000 pesos. Es decir, fueron hasta ahorita 23 marchas, realmente es a partir de febrero, porque en enero no hubo marchas, y bueno, pues son cantidades muy significativas, muy relevantes, para el comercio, sobre todo que estamos hablando de que hay comercio pequeño y mediano y chico, y entonces al no realizar estas ventas, pues no se puede tener los recursos para el pago de impuestos, pago de seguro social, Infonavit, sueldos, renta. Así es de que, pues sí, lo que sí vale la pena destacar, Pepe, que a partir de esta última de la gentrificación, el gobierno de la Ciudad de México ya empezó a tomar medidas. La jefa de gobierno, Clara Brugada, le pidió a Tomás Pliego Calvo, que es el secretario de Atención Ciudadana, que tuviera a celebrar reuniones que ya han llevado a cabo a partir de semana, e incluso el mismo secretario ha informado que hay un negocio, un establecimiento mercantil, que no tienen los recursos para reparar y que el gobierno de la ciudad los va a cubrir, para lo cual está pidiendo ya que la empresa le dé la cotización de los daños realizados y el gobierno los va a ayudar. Hay otros que están asegurados y que sus seguros serán los que cubran estas actividades que se llevaron a cabo a través del vandalismo.
Sin duda. Vicente Gutiérrez Camposeco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Vicente.
Marco, muy buenas noches. Muy contento.
Con el gusto de saludarte también, Vicente, y además felicitarte. Creo que tu liderazgo está marcando una ruta diferente. Están siendo muy entrones desde la Canaco. Están haciendo planteamientos importantes, señalamientos serios en distintos aspectos. Y creo que este tema de las marchas, que sin duda pues son parte de las garantías que tenemos los ciudadanos de manifestarnos libremente. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué hacer para que, sin demérito de este derecho, de esta libertad, se pueda reglamentar y no solo evitar daños por vandalismo, sino también que se pueda evitar la paralización de la ciudad que provoca enormes daños económicos al comercio y a otras actividades, y esto pues es algo que tendría que buscarse la manera de evitar o por lo menos disminuir?
Claro que sí, es un enfoque muy interesante, Marco, porque lo que sí sabemos es que a partir del mes de agosto el Congreso de la Ciudad va a analizar una serie de ajustes a leyes y reglamentos que, como dices atinadamente, la Constitución nos da pues el privilegio de manifestarnos, de hacer marchas, mítines, expresar puntos de vista, más no vandalizar, y lo que hace mucho daño también son los plantones. Entonces, se estará analizando. Nosotros una postura que tenemos es de que hay arterias que son vitales en la Ciudad de México, y estas arterias pues no deberían de ser, sí, a lo mejor la gente pues que circule marchando, pero que circule, no que se hagan plantones o cierres, como es el caso de Insurgentes, el caso de Reforma, Tlalpan, los accesos al aeropuerto, etcétera, que esos son arterias vitales que incluso pueden poner en riesgo hasta la vida humana de capitalinos que tengan que acudir a algún hospital, tengan una cita médica en el seguro, en el ISSSTE, incluso la pierdan, ¿no? Después de estar esperando
sin duda.
Ahora,
oye, Vicente, la verdad es que qué bueno que hacen esto, porque pues sí hay cierto hartazgo, la verdad, y qué bueno que la Canaco, ustedes están haciendo esta medición. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cómo sacaron estos? Son 350 millones de pesos que se perdieron en ventas por las marchas. ¿Cómo sacaron un poco la cifra?
Nuestros estudios económicos tienen un equipo de encuestadores, y entonces van a las zonas a encuestar, más las cifras oficiales que da la autoridad. Entonces yo también de repente le dije a nuestro economista, le dije, a ver, explícamela, no me la estés inventando, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me hizo una serie de análisis, reflexiones, más el equipo que sale a la calle, y bueno, quedé convencido, por eso las lanzamos. Pero les tenemos una exclusiva.
Viene de ahí.
Que hemos trabajado, el día de hoy, lo acabamos de terminar, son las cifras de las marchas y plantones del 2020 a la fecha, al 2025.
¿Cuántas fueron?
Eso los preparamos para ustedes. Desde luego, se darán a conocer el lunes, martes, en fin. Pero en total, en el caso de ventas no realizadas del 2020 a 2025, fueron 626 millones, 38 mil pesos. Y las pérdidas por vandalismo acumularon en estos años 70 millones 740 mil pesos. Porque en nuestra área de estudios económicos va guardando las cifras de los análisis que va haciendo año por año. Y entonces le dije, a ver, háganme un recuento de los últimos cinco, ¿no? De 2020 a 2025. Y esta es la cifra que arrojamos. Son mucho dinero.
A ver, si nos repites, por favor. En ventas sí, no realizadas en estos cinco años por marchas, ¿fueron?
626 millones 38 mil 293 pesos.
Eso es.
¿Y en pérdidas por vandalismo?
70 millones 740 mil 142. Esto hay que refrescarlo porque no se puede permitir el borrón y cuenta nueva. Al final de cuentas esto afecta a los empleos, a la actividad económica, a los empresarios, a la misma autoridad, ¿no? Entonces, pues esta cifra es muy reveladora, y por eso es importante que trabajemos con el Congreso de la Ciudad y con la jefa de gobierno y con las alcaldías para que, reitero, sin menoscabo de la libre expresión que tenemos y marchas y incluso plantones, bueno, hay lugares como es el Zócalo que pueden hacer un plantón, etcétera, pero lo que sí es que lo que sí se tiene que legislar a como de lugar son el vandalismo con estos cobardes que se ponen una capucha, se tapan y que sí se sabe algo que decía el señor secretario de Participación Ciudadana, es que hay denuncias, esperan que se hagan denuncias mayores. Nos vamos a ir a ver a estos comerciantes para apoyarlos desde la Cámara que denuncien, porque sí, el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sí van a investigar, sí están analizando videos y todo para buscar a estos vándalos, estos delincuentes, y aplicarles todo el peso de la ley.
Sí, Vicente, creo que ese es el punto clave, porque efectivamente una cosa es la manifestación libre de los ciudadanos y otra es el vandalismo. Y en este acto de vandalismo, pues hoy creo que es uno de los momentos en que tenemos la oportunidad de contar con un sistema de vigilancia mucho más amplio y más profundo. Es casi un Big Brother en la Ciudad de México. Hay cámaras por todas partes. Yo creo que sí se puede identificar a los vándalos, porque hemos visto en los periódicos, en los medios de comunicación, cómo han identificado a personas que a eso se dedican y se les ha visto en distintos tipos de manifestaciones con diferentes motivos y seguramente se podían identificar.
Efectivamente, tenemos, como lo dice atinadamente, un Big Brother, unas cámaras, el C5 que le llaman aquí, que es un sistema de cámaras de los mejores del mundo, ¿eh? Es decir, solamente Londres y algunas otras ciudades podría igualar al número de cámaras, y la jefa de gobierno le va a meter por lo menos 40 o 50 mil cámaras más. Esto hace que nos le permita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría poder detener, porque aquí lo que tenemos que buscar es combatir la impunidad.
Claro, claro, cuando desde luego. Oye, Vicente, nos da pena y qué bueno que estuviste con nosotros. Buenas cifras estas. Nos cae la guillotina, Vicente Gutiérrez Camposeco.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, pues ahora vamos a platicar del tema del gusano barrenador. Es un tema que en los últimos días nos dio una vuelta completa. Estados Unidos había decidido levantar esta barrera en la frontera entre los dos países a las importaciones de ganado mexicano, y unas horas después dio marcha atrás. Tenemos en la línea telefónica a Juan Ley Cebada. Él es el vicepresidente de Comercio Exterior y presidente de Mexican Beef y miembro de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, AMEJ. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, buenas noches, muchas gracias por la llamada y saludos ahí a José, asumo que está José contigo.
Así es, muchas gracias, Juan.
Juan, ¿nos puedes platicar acerca de la perspectiva que tienen ustedes de esta decisión de Estados Unidos de volver a cerrar la frontera a la exportación de ganado mexicano, a la exportación de ganado en pie de México hacia Estados Unidos? ¿Es cierto, es una realidad? ¿México todavía tiene este problema en el sur del gusano barrenador? Ahora está en alguna parte de Veracruz, pero pues me parece que solamente fue un caso. La presidenta de México dijo en su momento que esta reacción del gobierno de Estados Unidos es exagerada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué efectos están teniendo? ¿Qué efectos están viendo?
Mira, me gustaría empezar dando un poco de contexto en cuanto al sector. En el sector bovinos carne, aquí en México somos el séptimo consumidor a nivel mundial, considerando a la Unión Europea como si fuera un solo país, y también somos el séptimo productor a nivel mundial, igual considerando a la Unión Europea como uno solo. Esto significa que lo que estamos produciendo, de hecho, es un poco más de lo que estamos consumiendo. Y esta suficiencia alimentaria, que tenemos suficiente producción para lo que consumimos, se logra desde el 2016. Y el excedente de ese consumo estamos generando divisas para el país. Y una vez dentro de ese contexto, sí, de hecho, el cierre de las exportaciones creo que no está justificado. En los estados del norte, que son los que principalmente están exportando, han estado exportando ganado en pie, no tienen presencia el gusano barrenador. Nosotros hemos estado insistiendo como sector que se apliquen las medidas de regionalización, que son protocolos que ya se tienen trabajando para otros países. Entonces, se hizo una propuesta de regionalización y es parte de la estrategia que hemos estado siguiendo y diseñando junto con Senacica, tanto para la identificación del avance de la pandemia, digo, no de la pandemia, del gusano barrenador, y como para poder enfocar las acciones de erradicación. La autoridad, junto con los productores, acopiadores y los engordadores, hemos estado cumpliendo con todas estas medidas de inspección, de vigilancia, el baño y la aplicación de la ivermectina. Y de noviembre a junio, que cuando primer se identifica esta plaga, se han detectado alrededor de 2.400 casos de gusano barrenador en tanto ganado bovino como equinos y en humanos. Como bien sabrás, el gusano barrenador deposita su larva en las salidas superficiales de animales con sangre caliente, y es ahí como se va a propagar.
Claro, desde luego. Oye, Juan, perdón, te interrumpo. Te saluda José Yuste. Juan, oye, cuéntanos, sí, por favor. En efecto, México está haciendo la tarea, lo está haciendo incluso en cooperación con Estados Unidos, con las autoridades de Estados Unidos. Ya nos decías tú, ivermectina, se lleva la trazabilidad del ganado, se tiene el tema de esta mosca estéril, todo esto se está haciendo. Sin embargo, bueno, pues para Estados Unidos no fue suficiente. Ya como están las cosas, ¿tú para cuándo crees que podamos volver a exportar a Estados Unidos? A pesar de que el norte del país no tiene esta plaga, ¿para cuándo crees?
Es difícil saber para cuándo, bien se mencionó en la apertura, Marco, se acababa de abrir la frontera de nuevo y se vuelve a cerrar de una manera inesperada. Y es difícil porque reconocemos todo el trabajo técnico que se ha desarrollado y todos los planteamientos técnicos por parte del CENACICA y el trabajo en equipo que se está haciendo con el sector productivo. Entonces, la parte de la justificación técnica y la forma de garantizar, insisto, técnicamente que el gusano no va a pasar a Estados Unidos, está sobre la mesa y está sobre la mesa. Y nosotros refrendamos nuestro apoyo a estos lineamientos y nuestro compromiso para colaborar con las autoridades, no solamente para abrir la apertura, para lograr la apertura con el mercado de Estados Unidos, sino para erradicar esa plaga, porque esa plaga tiene una afectación en los rendimientos y tiene una afectación, a final de cuentas, para el mercado nacional, para la producción nacional. Tenemos todas las capacidades y la infraestructura. La vez pasada que tuvimos esta plaga nos dio un gran aprendizaje, entonces sí sabemos cómo manejarlo, sí sabemos cómo atenderlo, y esta decisión repentina, pues sí, no entendemos al 100% cuáles son su justificación, pero a final de cuentas, pues creo que un mercado está en su derecho de recibir o no recibir productos. A eso se le llaman barreras no arancelarias, pero es difícil para nosotros identificar cuánto va a durar. Ahora, son dos temas separados. Una cosa es la relación comercial. En cuanto a la relación comercial y garantía sanitaria, está la garantía sanitaria está bien atendida. La relación comercial depende de las decisiones, y Estados Unidos ahorita ha sido medio errático en sus decisiones. Y un tema muy diferente es justamente el combatir esta plaga. Porque independientemente de que esta plaga pudiera seguir existiendo en México, bien controlada, bien atendida y cada vez menos, así es como se operan otros países con Estados Unidos, que tienen la presencia de la plaga y tienen comercio.
Claro.
Pues de manera tabular.
Sí, Juan, estamos platicando con Juan Ley Cebada. Él es vicepresidente de Comercio Exterior y presidente de Mexican Beef y miembro de la Asociación Mexicana de Productores de Carne. Específica y directamente a los productores de carne, ¿tiene cifras del impacto que ha tenido hasta ahora el cierre que se había levantado y que de manera muy pronta volvió a cerrarse?
Sí, mira, más o menos en cuanto a las divisas que se han perdido, o más bien la falta de generación de exportaciones, es difícil estimar porque los precios son muy volátiles. También tiene mucho que ver con la necesidad, no es una exportación constante durante todo el tiempo, hay estacionalidades, pero si tratamos de aterrizar algún estimado, vemos que se han perdido 400 millones de dólares. Pero ese valor, esas divisas que no se generaron, a final de cuentas, entran a un mercado nacional en donde sí hay una pérdida de valor, del valor de la exportación contra el valor del mercado nacional. El efecto neto estamos estimando que sean como 25 millones de dólares mensuales.
No, sí, es bastante lo que se ha estado perdiendo. Oye, Juan, ¿cuál puede ser el futuro de la ganadería mexicana si no puede exportar hacia Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el futuro? Porque, bueno, quizás esto no se pueda resolver rápido y entonces tengamos que ver pues una ganadería que se va a tener que conformar o con mercado nacional o tratar de exportar hacia otros mercados.
Mira, como te comentaba en el principio, dentro del contexto, el futuro de la ganadería mexicana, yo creo que hay y seguirá habiendo mercado para el ganado en pie, porque Estados Unidos justamente ahorita está necesitando más inventario de vientre, más inventario de ganado. Ellos están en un proceso de restituir ese inventario y es justamente cuando entra la gran necesidad del productor estadounidense de los becerros mexicanos. Por eso también hay una presión interna por parte de ellos. Pero esa parte, como te comentaba, somos el séptimo consumidor y el séptimo productor. Hay una producción, el mercado principal para México, tanto para el ganado como para la carne, sigue siendo México. México, a final de cuentas, sí importamos algo de volumen y es justamente de las piezas que no logramos producir suficiente, porque hay una cierta preferencia, ciertos cortes, o entre otros. Entonces, eso es donde no tenemos suficiente producción, lo terminamos importando, pero el mayor volumen y el principal mercado para los productores de carne en México es México, y estamos hablando del 85% de la producción o de los cortes de los que exportamos. Ahora, ¿qué puede pasar en adelante? Yo estoy seguro que esto se va a abrir. ¿En qué tiempo? Es difícil decirlo, porque entran muchos factores, pero el futuro de la ganadería seguirá siendo el mercado mexicano y también hay una necesidad por mercado de exportación y también en la producción
De
carne en México.
Juan, precisamente en este tema, tenemos menos de un minutito. Al cerrarse la exportación, el mercado de exportación, ¿podría bajar el precio de la carne aquí en México?
No, de hecho, el efecto, o más bien una de las medidas que hemos tomado para poder proteger la producción nacional, ha sido ser muy estrictos en toda la movilización. Y eso lo que hace es de que el flujo de las mercancías ha sido mucho más lento de lo que regularmente ha sido en el pasado. La pérdida de valor es justamente por el ganado que dejó de exportarse y tiene que colocarse en el mercado. Pero en cuanto al precio de la carne no tendría ningún efecto.
Pues ahí sí, ni modo para nosotros los consumidores.
Muchas gracias, Juan.
Juan Ley, vicepresidente de Comercio Exterior y presidente de Mexican Beef, miembro de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, AMEG. Gracias, Juan.
Marco, José, muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Vamos a un corte comercial. Regresamos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos incorporamos a Telefórmula, es Fórmula Financiera, desde luego. Los saluda José Yuste con mi amigo y compañero Marco Mares. ¿Hace frío o no, Marco?
Hace frío, hace frijolito, Pepe Yuste. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de estar aquí en Fórmula Financiera con la audiencia de Grupo Fórmula.
Así es, Marco. Y bueno, hoy la información financiera pasa por Pemex. Pemex, donde pues hay críticas. Hubo críticas por parte de Coparmex y de otras organismos sobre que hay coyotaje en el pago a proveedores de Pemex. ¿Qué ha sucedido? Que Petróleos Mexicanos debe mucho dinero a proveedores, debe 20 mil millones de dólares a proveedores, 400 mil millones de pesos, un poco más incluso, y de ahí, bueno, se han venido muchas críticas y hoy las contesta la presidenta Claudia Sheinbaum, contesta esas críticas, dice que por favor a todos aquellos a quienes se les debe, dice la presidenta Sheinbaum, a quienes se les debe en Pemex, no caigan en manos de coyotes. Hay muchos coyotes. Si Pemex les debe recursos, la relación debe ser directa. No tienen por qué usar un intermediario que les va a cobrar una parte y que no tiene ninguna capacidad para acelerar el pago ni resolver nada. Esto dice la presidenta mexicana. La relación es directa de Pemex a los proveedores y el tema se está resolviendo. Lo cierto es que se ha tardado mucho tiempo en resolver, que Pemex no ha pagado a proveedores. Dice la, hoy comentaba la presidenta que se está pagando, que no se ve mucho porque se está pagando apenas a los pequeños proveedores. Sí, pero esto se ha tardado ya mucho. Lo de fue una herencia de la administración pasada, de la del expresidente López Obrador, que se debió a proveedores. Esto lo recibió el gobierno de Claudia Sheinbaum, en efecto, pero pues no se les ha podido pagar. Y es mucho dinero. Incluso, bueno, pues hemos visto cómo se han frenado economías locales como la tabasqueña, la campechana. Son economías que viven mucho de los recursos de Pemex. Al no pagar a los proveedores, se frenan las cadenas de proveeduría, las cadenas de valor. Y esto, bueno, pues va frenando la economía local. Esto ha sido un problema. Así que Pemex no solamente tiene la deuda financiera, que es pues la petrolera más endeudada del mundo, lamentablemente, con más de 95 mil millones de dólares, sino que además provocó, en efecto, en la administración pasada, no pagar a proveedores y tiene una deuda con proveedores de 20 mil millones de dólares. Aquí, bueno, pues se ha comentado en este momento, en esto precisamente hoy se comentó que viene un plan para reestructurar a Pemex, ya como ya recordemos que ya no es una empresa productiva del Estado, que tenía como objetivo la rentabilidad, sino pasa a ser una empresa pública del Estado, ya con una misión distinta. Y en esa, bueno, pues se le va a quitar todas las filiales, se va a quitar las subsidiarias, va a ser una sola empresa y habrá que reestructurarla y esperemos que esto sea con eficiencia. A mí no me queda la menor duda, mi querido Marco Mares, que esto tendrá que ser con asociaciones público-privadas. No veo otra alternativa, pero a ver, ¿cómo viste el tema?
Pues fíjate, Pepe, que yo lo veo con preocupación. Creo que Petróleos Mexicanos está viviendo una circunstancia verdaderamente difícil. Es una herencia, como tú bien lo refieres, no solamente de la anterior administración, sino de muchos años previos en los que Petróleos Mexicanos pues venía avanzando en una dirección y de pronto se cambiaron todas las condiciones y ahora resulta que tenemos una empresa sumamente endeudada, una empresa que tiene muy bajo nivel de producción, no puede elevarla de alrededor de 1.3 millones de barriles diarios de petróleo y esto pues está complicando mucho la circunstancia que está viviendo en términos generales la empresa, en términos de operación, en términos de personal y en términos de deuda, tanto internacional como nacional. Tú hablabas de la reestructura, yo creo que es una reestructura que ya empezó, ya inició, ya la están realizando. Lo que está en duda es cómo viene este plan en términos financieros. Están trabajando la Secretaría de Energía, están trabajando la Secretaría de Hacienda y está trabajando el propio Pemex para ver de qué manera logran llevar adelante un plan que permita tener una mayor viabilidad financiera a la compañía petrolera. Una compañía petrolera que le ha apostado desde el sexenio pasado al modelo de refinación y un modelo que en este gobierno también se está buscando profundizar. Yo tengo información de fuentes muy cercanas a Petróleos Mexicanos que aseguran que estas asociaciones público-privadas que se han anunciado van a ser acotadas y solamente serán en función de la relación que se tenga con las empresas mexicanas que han venido operando en el sector. Todo el mundo sabemos cuáles son, entre ellas una de ellas es la de Carlos Slim y otras que han estado ahí muy cerca de Petróleos Mexicanos y que no se va a recurrir, salvo en casos estrictamente necesarios, a las inversiones internacionales. Según las mismas fuentes, en Petróleos Mexicanos no ven necesario ir por capitales internacionales y desde mi punto de vista esto va a restringir esta posibilidad de que Petróleos Mexicanos pueda aumentar su producción, pueda mejorar su condición económica financiera y coincido contigo, para mí, desde mi punto de vista también, creo que se necesita ampliar más, abrir más a las oportunidades a la inversión privada nacional y eventualmente internacional.
Sí, Pemex está en un verdadero lío y en un galimatías porque hoy en día Pemex pues está perdiendo mucho dinero, no es rentable. En efecto, eso es bueno, es que la rentabilidad no es su objetivo ahora como empresa pública del Estado, sí, pero tampoco el objetivo es que esté perdiendo dinero porque lo pagamos todos los demás con impuestos. Tampoco es el objetivo. El objetivo es que por lo menos salga realmente tablas, sin pérdidas, si no quieres no que tuviera ganancias ni que tuviera rentabilidad, eso quizá no, pero por lo menos que no tuviera pérdidas. Y aquí el problema con Pemex es que tiene pérdidas con la menor producción que hemos tenido, 1.3 millones de barriles diarios. Ya ni siquiera 1.5, hemos tenido 1.3 millones de barriles diarios de producción bajísima, con una refinación donde pierde mucho Pemex, incluso, vaya, se intentó hacer por todos lados esta obra icónica de Dos Bocas, que ha salido muy cara, más de 20 mil millones de dólares, y todavía no refinamos. Se dejaron al olvido las otras 6 plantas de refinación, complejos de refinación. Ahí tenemos un grave problema. Quizás tendríamos que tener otra vocación, y todo a través del Estado, que el Estado claramente ya no tiene recursos. Entonces, pues vemos a una Pemex endeudada financieramente, 95 mil millones de dólares, endeudada con proveedores, 20 mil millones de dólares, que produce muy poco y que en refinación pierde. Como que sí hacen falta cambios, ¿no?
Muchos cambios, Pepe, sobre todo en la orientación del modelo que tiene Petróleos Mexicanos. Esto del rescate de Petróleos Mexicanos, de la soberanía energética, de que se evitó la privatización de Petróleos Mexicanos, pues en términos ideológicos, pues es un discurso, es una argumentación, pero en términos prácticos, en términos reales, lo cierto es que Petróleos Mexicanos necesita un modelo de negocio que, si se quiere buscar, que tenga una prioridad en términos sociales, está bien, pero yo coincido contigo, Pepe, creo que Petróleos Mexicanos no puede seguir perdiendo dinero. Es una petrolera que tiene lo suficiente como para que sea una empresa que tenga rentabilidad, y esa rentabilidad apoye al gobierno mexicano. El gobierno mexicano hoy está apoyando a Petróleos Mexicanos, la está respaldando, le está inyectando capital, le está haciendo exenciones fiscales, está haciendo enormes esfuerzos para que una empresa que por sí misma podría ser rentable en términos económicos, no lo está haciendo.
No lo está haciendo. Y bueno, por otro lado, entrevistamos hace unos momentos a Vicente Gutiérrez Camposeco, el presidente de la Canaco, Ciudad de México, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Y bueno, ellos se dieron a la tarea de tratar de ponerle ya un número en los costos de las marchas que ha habido en la Ciudad de México, de las manifestaciones y marchas. Sobre todo, bueno, sabemos lo de la coordinadora, ¿no? La CENTE, los trabajadores de la educación, todo este que trataban de, pues, de amagar a la Ciudad de México. Esa es la realidad, lo trataron de hacer, buscando pues una mejoría para ellos, que en efecto resultó en una injusticia pensionaria, porque ellos se van a estar pensionando con 53, 55 años, todos los demás nos vamos a estar pensionando 10 años después de edad, con 65 años de edad. Así que, bueno, eso. Pero también estas marchas originaron un costo, y dice que el costo para el comercio fueron en estos 6 meses de 350 millones de pesos, es lo que nos dice, y el daño por vandalismo de 20 millones de pesos. Y aquí incluso decía que ya se ha trabajado con el gobierno Clara Brugada de la Ciudad de México, precisamente están trabajando, y qué bueno que el gobierno capitalino está siendo sensible a esto, para, bueno, por lo menos remediar el tema del vandalismo, sobre todo con la última marcha esta de famosa de gentrificación.
Pues sí, definitivamente, cifras muy, muy elocuentes que da a conocer en la Canaco Ciudad de México respecto del daño material, el daño por vandalismo que están teniendo los comercios y el daño que les genera la inmovilización por las marchas. Son son alrededor de 350 millones de pesos los que dice que en este periodo se ha realizado de febrero a la fecha en la Ciudad de México, pero las cifras que nos da del 2020 al 2025 son 626 millones de pesos en total de ventas no realizadas por las marchas que se han realizado, y pérdidas por más de 70 millones de pesos por vandalismo en el comercio organizado de la Ciudad de México. Cifras muy relevantes, ojalá las tomen en cuenta las autoridades. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump sanciona a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Quita visa a altos funcionarios.
Eluniversal.com.mx.
Gobierno de México no estuvo involucrado en acuerdo entre Ovidio y Estados Unidos, dice abogado. Considera absurda idea de que se le incluyera.
Milenio.com.
Pagarán 100% del impuesto de gasolina magna y diésel. Gobierno no dará apoyos.
Elfinanciero.com.mx.
Ovidio Guzmán es culpable. Acepta cargos por 4 delitos en Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Casi 800 palestinos muertos en Gaza al intentar recibir ayuda. ONU.
Eleconomista.com.mx.
Construcción da señales de vida en mayo e impulsa la actividad industrial.
Ford.com.mx.
El turismo internacional en México creció un 18% en mayo de 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
aquí de regreso en Fórmula Financiera. Y bueno, hoy estamos viviendo unas horas bien importantes en materia de comercio bilateral entre México y Estados Unidos. El equipo negociador de México, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y otras autoridades, incluso de la Secretaría de Hacienda, están en Washington con una encomienda muy específica de parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para llevar adelante una negociación con sus contrapartes del gobierno de Estados Unidos. Y ahora se trata no solamente del tema específico del comercio bilateral, sino que también se está buscando hacer un planteamiento integral en temas migratorios, en temas de seguridad y en temas de comercio. Vamos a ver qué tanto éxito tiene la delegación mexicana en un contexto particularmente difícil, Pepe, en el que hemos visto que en las últimas horas el presidente de Estados Unidos ha estado haciendo misivas y ha estado lanzando amenazas y anuncios de aranceles nuevos a distintos países, por ejemplo, en el caso de Brasil y en el caso de su otro socio comercial, que es Canadá, con aranceles muy fuertes. Son aranceles que van a provocar daños muy fuertes en caso de que se concreten, porque hemos visto que luego se hacen los anuncios y al final termina o posponiéndolos o tratando de matizar el monto del propio arancel, Pepe, pero por lo pronto creo que no es el mejor momento. Es una misión muy difícil la que lleva el equipo de Marcelo Ebrard, el propio Marcelo Ebrard, para llevar adelante una negociación en términos comerciales bilaterales con el gobierno de Estados Unidos.
Sí, ha sido una política arancelaria proteccionista la que se refrendó esta semana por parte de Donald Trump, pero también errática porque ha cambiado varias veces estos aranceles. En efecto, es proteccionista porque impuso ya estos aranceles recíprocos a todos los países que había dicho que se les iba a poner y da un plazo todavía mayor a ellos, pero algunos, bueno, pues ya se quedarían el 25% a Japón, el 25% que impone a otros países. Y después, bueno, pues vino el tema con Brasil. Un impuesto que nos llamó la atención, bueno, pues porque a Brasil le impuso el 35%, un impuesto fuerte también, donde dices, bueno, ¿por qué de esta magnitud para Brasil? Porque obviamente tiene un comercio con China. Brasil tiene una relación comercial fuerte con China, al parecer va contra China, y bueno, también ahí vio la relación contra Brasil, y bueno, pues Brasil ya respondió, Lula da Silva respondió que ellos van a hacer lo mismo. Realmente no tienen tanto comercio con Estados Unidos, Brasil no tiene tanto comercio con Estados Unidos, la verdad. Pero aún así, bueno, llamó la atención. Después de Brasil se fue contra Canadá. Contra Canadá fue del 35%, ¿verdad? El arancel.
Exacto, sí.
El arancel y ahí sí, pues nos llamó, nos prendió las alertas, nos prendió las alarmas en México. Ir contra Canadá es ir contra un socio del Tratado de Libre Comercio Trilateral, que es obviamente Canadá, Estados Unidos y México. Entonces sí, después de Canadá podría ir contra nosotros. Esa fue la gran duda y la gran sospecha que podría pasar, que no está respetando Donald Trump ya el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC no lo está respetando, el ir en contra de Canadá. Recordemos que ahí ha habido una relación de disputa entre Canadá y Estados Unidos, ya que lleva un año prácticamente. Obviamente con las bravatas iniciadas por Donald Trump de que iba a anexar a Canadá, lo cual era absurdo realmente. Canadá ha respondido que iba a haber un impuesto a las grandes compañías de tecnología de Estados Unidos. Donald Trump ha respondido, en fin, ha estado. Bueno, se dice que con Canadá sería el 35%. ¿Con nosotros qué pasa? No tenemos un impuesto a esos, no nos ha dicho nada. Supuestamente nos iba a respetar el Tratado de Libre Comercio. ¿Pero qué pasa, Marco? Porque nos va a respetar supuestamente el Tratado de Libre Comercio, pero nos estaría poniendo el 50% de arancel al acero y aluminio, el 50% de arancel al cobre, más lo que viene del tomate, 21% el próximo martes que lo decidimos. Bueno, el gusano barrenador, bueno, no nos deja entrar, no nos deja exportar este ganado a Estados Unidos. Sinceramente, pues sí hay que negociar como que todo, y la solución de México, como tú bien decías, es negociar un acuerdo binacional donde se diga, oye, yo ya te cumplí en seguridad, aquí está esto, fentanilo, te cumplí en migración, aquí está el control de migración, y esto engloba también comercio.
Sí, y a la lista que acabas de mencionar, Pepe, hay que agregarle el 200% a la industria farmacéutica que ha anunciado el presidente Donald Trump, un impuesto, un gravamen verdaderamente elevado, y es un gravamen que va a perjudicar obviamente, como todos los aranceles, a los consumidores de Estados Unidos. Ya en Estados Unidos están muy preocupados, no solamente en distintos niveles del gobierno, en distintos niveles de autoridades de gobiernos estatales, sino también entre la población en general, ante la elevación de la inflación que podría estarse generando con tanto arancel que se está imponiendo a terceros países con los que comercia Estados Unidos, y que evidentemente al final los van a terminar pagando los consumidores de Estados Unidos, porque los exportadores obviamente van a pagarlos inicialmente, pero se los van a trasladar a los consumidores, aquellos que están a expensas de lo que se produce en otras partes y llega a Estados Unidos a través de las importaciones que realiza ese país. 200% a la industria farmacéutica. La intención del presidente Donald Trump es que las empresas farmacéuticas instalen sus plantas en el territorio estadounidense, cosa que no es nada fácil. Les dio un plazo, año y medio, cuando en la industria farmacéutica, para llevar adelante la instalación de una planta, de un laboratorio, pues obviamente les lleva entre 3.5 y 5 años para realizarlo, e independientemente de todas las autorizaciones y regulaciones que se tienen que cumplir, pues también tiene que ver con la planeación y todo lo que tiene que ver con la operatividad de los negocios en sí mismos. Pero por lo pronto lo que estamos viendo es que Estados Unidos, a pesar de que necesita de ese comercio que realiza con tantos países a los que está imponiendo aranceles, se los va a buscar aplicar. Y en el caso de México, obviamente México tiene una industria farmacéutica que ha venido avanzando precisamente para atender el mercado de Estados Unidos, porque es una buena oportunidad. México tiene un desarrollo importante en sus laboratorios mexicanos y puede lograr aumentar las exportaciones hacia ese país. Pero bueno, pues con estas medidas, evidentemente hay situaciones que tendrán que irse viendo cómo se concretan o no en el tiempo, y México pues obviamente tiene que ser muy audaz y muy inteligente en su negociación para lograr lo mejor en una situación como esta.
Además, un tema bueno que es complicado, el de la industria farmacéutica, porque México en efecto ha logrado tener una industria farmacéutica pues de genéricos, sobre todo de genéricos, que tiene las plantas aquí. El gobierno mexicano, de manera interesante a mi gusto, sí dijo, bueno, si nos quieres vender al sector público, si quieres vender al gobierno medicinas, pues hay que poner una planta en México, un requerimiento de planta. ¿Quiénes la tienen? Pues obviamente la industria nacional, la industria de genéricos. Pero pues la industria de patentes, la que es la industria de innovación, pues tendrá una que otra planta aquí en México, pero tiene cadenas productivas a nivel internacional. Por eso la AMIF, esta Asociación Mexicana de la Industria Innovadora Farmacéutica, la AMIF, bueno, pues ha estado en contra de este requisito de planta. No le ha gustado tener una planta, que le obliga a tener una planta aquí en México para poderle vender al gobierno. Así que ahí hay todo un tema también que se ha dado con este requisito de planta entre la AMIF, obviamente, y la MELAF, que sí son los laboratorios nacionales que estarían de acuerdo. La AMIF no estaría de acuerdo. Incluso la AMIF dice que esto viola el Tratado de Libre Comercio, que esto lo habría quitado en su momento Felipe Calderón porque violaba precisamente el Tratado de Libre Comercio y había una disputa con El Salvador. En fin, hay un tema con esta farmacéutica, pero independientemente de estos temas con esta farmacéutica, lo cierto es que, regresando al tema de Donald Trump, genera incertidumbre por donde le veas, ¿no? Para su misma economía, porque obviamente no saben si realmente las empresas tienen que invertir allá o no, porque no está respetando totalmente los aranceles él mismo, ni siquiera está respetando los aranceles. Es, por ejemplo, las exportaciones que vimos de México, México se siguió consolidando como el principal exportador a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los aranceles, pues, como que no los tomaron en cuenta, ¿no? Lo digo, pero no los tomaron en cuenta. Así que, pero lo que sí genera Donald Trump es incertidumbre, Marco.
Sí, sin duda. Aquí lo que está ocurriendo es que el presidente Donald Trump está empecinado en llevar adelante una nueva política arancelaria. Su argumentación ha sido muy sencilla, en el sentido de que dice que los países con los que comercia no han sido positivos con Estados Unidos, que se han aprovechado del gobierno de Estados Unidos y que han tenido muchas ganancias respecto del comercio que realiza ese país con otras naciones, lo cual, pues, evidentemente no obedece a ninguna otra circunstancia más que a la oferta y la demanda y a la fabricación de los productos que se realiza en donde menores costos tiene. Y en esa medida, pues obviamente Estados Unidos, igual que el resto de los países que nos beneficiamos con el comercio internacional, pues podemos tener acceso a muchos productos que se realizan y se fabrican en otras partes y que es más conveniente que se hagan así. Y ahora pues resulta que con estas medidas que tiene el presidente Donald Trump, pues lo único que está haciendo es generar incertidumbre a nivel internacional, generar presiones inflacionarias a nivel interna. Y por eso precisamente el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, no ha querido bajar las tasas de interés. Seguramente si no hubiera esta política arancelaria ya las hubiera bajado, pero con las presiones inflacionarias no lo puede hacer.
No, presiones inflacionarias que en Estados Unidos las han resuelto. Por ejemplo, en el caso de automotrices armadoras absorben parte del costo. Los han hecho en el financiamiento del famoso leasing que tienen ellos para vender un automóvil. El financiamiento lo han alargado más para mayor plazo para que no lo sufra el consumidor. Lo han estudiado las compañías, las distribuidoras y las compañías automotrices. En fin, le están encontrando todavía ahí funciones. Pero hay otros temas. Por ejemplo, el precio de la carne en Estados Unidos está en récord. ¿Por qué? Bueno, porque está impidiendo, entre otras cuestiones, la exportación de México hacia allá y se está reflejando ya en el precio de la carne. O sea, sí hay presiones inflacionarias, a veces las logran absorber las empresas, pero otras pues no.
Pues sí, definitivamente los consumidores son los que están sufriendo y van a sufrir más con todo lo que viene. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Financiera. Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Bueno, pues ya tenemos en la línea y vía Zoom tenemos a Eduardo Marín, nuestro especialista en cine, que otra vez se encuentra en un resort de lujo de estos que suele ir cada fin de semana.
No, ojalá, no sabes si es la... Buenas noches, Marco.
Buenas noches, Eduardo. ¿Dónde te encuentras, Lalo? Solo para saber, para que nos dé envidia.
¿Disculpa?
¿Dónde te encuentras para que nos dé envidia?
No, estoy en Puerto Vallarta. Tuve que venir a un compromiso, pero no podía dejar de conectarme con ustedes.
Muchas gracias, Lalo. A ver, gracias, Eduardo. ¿Qué hay en el cine? ¿Qué hay de nuevo? Pues creo que es Superman. ¿La viste? ¿La lograste ver?
Efectivamente. Pues ajá. Digo, es obligado hablar de Superman, que se estrenó, bueno, en las primeras exhibiciones comerciales antier. Ya estamos viendo escenas en Telefórmula. Y, bueno, con una gran maquinaria publicitaria. Y fíjate que esta es la séptima película del personaje celebérrimo de los cómics de DC, de Superman. En siete películas van, desde la primera, que fue en 1977 con el legendario Christopher Reeve, que ustedes saben su triste historia que tuvo, y que sí fue, causó sensación, pero después vino unas tres continuaciones que fueron de picada. DC decidió entonces de dejar de hacer películas sobre Superman porque ya les había ido muy mal, y tardaron un cuarto de siglo para recuperar el personaje, volver a intentar de que tenga éxito en cine. En 2013 se volvió a hacer una nueva película de Superman, 25 años después, con Henry Cavill, pero tampoco tuvo un gran éxito.
Sí, como que Henry Cavill no fue un buen Superman, ¿verdad?
No fue un buen Superman. No. Y mira, no conectó con las masas, no era muy carismático, era buen tipo, galanzón, pero no era un actor que conectara con la gran audiencia. Y entonces, pero DC vuelve a intentar recuperar el personaje, es la séptima ocasión. Nunca ha sido un gran éxito de taquilla y han sido costosas. Intenta nuevamente ahora con un giro en la trama, un giro en el tratamiento del personaje, pues un nuevo intento con ahora con un nuevo actor y un nuevo director, que es James Gunn, que ha tenido mucho éxito con la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Entonces se intenta volver a hacerla ahora con una nueva temática, un nuevo planteamiento sobre este personaje, que además nunca ha pegado tanto, por ejemplo, como Batman o como los otros héroes de cómics tipo Avengers, porque es un personaje finalmente que no es complejo en su personalidad, como Batman, por ejemplo. Es muy bonachón, es hasta inocente, a pesar de todos sus superpoderes, y no ha conectado con la gran público en el cine, por lo menos, porque los cómics de su aparición sí fueron un fenómeno.
Eduardo, ahí te interrumpo porque efectivamente creo que tienes toda la razón. Históricamente Superman pues no ha tenido un éxito tan rotundo como sí lo ha tenido en distintas ocasiones Batman, pero más allá del personaje, en esta nueva película, en esta nueva versión, ¿qué nos puedes comentar? Porque yo lo que veo en las imágenes, no he visto la película, pero las imágenes que estamos transmitiendo a través de Telefórmula no se ven así muy, muy atractivas.
Mira, es una trama interesante, es un planteamiento que vale la pena porque muestran a un Superman más humano, más vulnerable, es un giro atractivo y sobre todo el planteamiento de que por manipulaciones del Lex Luthor, que además es un villano muy bien logrado, interpretado por el inglés Nicholas Holt, a quien vimos por cierto apenas en Nosferatu, pero que hace que vean a Superman la población como una amenaza, por ser alienígena, como una amenaza externa. Y eso, pues, finalmente tiene el trasfondo de que explota el miedo que hay a los extranjeros, el temor, el rechazo a los extranjeros. En el fondo es lo que prevalece en esta trama. Hacen ver a Superman que vino del extraterrestre para... Lo manipulan hacia la gente que vino para tratar de destruirnos.
Claro.
Entonces, es una manipulación de masas que tiene su trasfondo sobre muchos y el contexto.
Pues se ve más interesante, ¿no, Lalo? Se ve la trama más interesante. Oye, cuéntame un poco de la actriz Luisa Lane, es versátil. La había visto yo en una serie que la hacía de cómica.
La serie de televisión en comedia, Rachel Brosnahan, en la comedia de la maravillosa Mrs. Maisel.
Exactamente, es bastante versátil.
Y ahora pues aparece en el papel de Luisa Lane, sí cumple sin duda su papel, pero el gran personaje de la película es ahora el perrito, es el super de veras, es
el que mejor actúa,
carismático,
es la revelación,
un humor de frescura que mucho ayuda, mucho enriquece a la película. Entonces, en general, sí me gustó porque es muy entretenida, tiene una gran gama de efectos especiales, costó más de $200 millones. La trama, como decía, es interesante en el planteamiento que muestran al Superman más humano, pero todo el tramo final sí me pareció un poco excesivo en cuanto que es una catarata de acción, una catarata de muchos elementos, a veces hasta forzados, que suceden en una acción trepidante. Y para mí es un poco excesivo esto, ¿no? A veces nos abruma en la tramo final. Pero la película es mucho más salvable, mucho más meritoria que las anteriores películas de Superman. Y creo que esta sí va a tener cierto éxito. Bien. No va a ser éxito arrollador, que fueron los Avengers o los Batman de Christopher Nolan. Pero creo que sí va a ser redituable porque tiene que ingresar $600 millones en los cines del mundo para ser redituable.
Pues ya la estaremos viendo.
Una buena opción, palomera, interesante, para verla en familia.
Ya la estaremos viendo, Eduardo. ¿Y alguna otra recomendación en cine?
También está en cines justamente otra superproducción que se estrenó la semana pasada y que no tuvimos oportunidad de platicar, que es El Mundo Jurásico, otra secuela de una...
Con Scarlett Johansson, sí.
Con Scarlett Johansson y el mexicano Manuel García Rulfo, que es un actor ya consolidado en Hollywood, salió en la serie de El Abogado de Lincoln y ahí interpretó Pedro Páramo en la película mexicana del año pasado, pero está consolidado en Hollywood. Pero el reparto sí es atractivo, pero mira, esta es la séptima película, igual que Superman, de la exitosa serie que inició Steven Spielberg, visionaria, imaginaria, con una gran capacidad creativa, y que fue una locura de fenómeno, fue unas películas más redituables, más exitosas en la historia del cine. Costó alrededor de 60 millones de dólares y recaudó más de 1,000 millones en el mundo. Pero después ya se ha sobreexplotado el tema y esta es la séptima película de la saga, que ya no aporta nada novedoso. Ya está la fórmula gastada, trillada. Me gusta mucho más, por ejemplo, Superman, hablando de las dos superproducciones muy promovidas que están en cartelera. La trama de Mundo Jurásico es muy endeble, es un pretexto muy simplista, muy forzado para mostrar pues las apariciones de los dinosaurios que son enormes y que atacan a los humanos. Ya la fórmula está totalmente desgastada, pero curiosamente sí han sido todas las películas anteriores, a diferencia de Superman, muy exitosas de Parque Jurásico, por eso la siguen haciendo la Warner y varias.
Bueno, y aquí me llamó la atención Scarlett Johansson, porque obviamente ella venía del mundo de Marvel, que entre aquí.
Ahora en DC, exactamente.
Fue en DC, es la competencia, es interesante.
Es interesante, así es.
Nada más por eso te llamó la atención.
Solo Scarlett, por eso, no crees que es porque sea guapísima ni esté preciosa, no.
Es muy talentosa, y fíjense, en algunos actriz. Datos. En el promedio de las películas de Parque Jurásico, las seis anteriores, han recaudado 6,000 millones de dólares en total. Es un promedio de poco más de 1,000 millones de dólares por película. Y las de Superman han recaudado un promedio solamente de 200 millones de dólares.
Mira, qué diferencia. Una diferencia abismal, que a Superman no le ha ido bien.
Superman ha ido bien, a Parque Jurásico muy bien, por eso se siguen haciendo
solo
películas.
La de Fórmula 1, ¿cómo le fue en taquilla? Me da la impresión que fue un exitazo, ¿verdad? De Fórmula 1.
Sí, fue un exitazo, le ha ido bien. Sin duda va a ser redituable. No va a ser la película más taquillera, pero redituable sí. Ya empezó a bajar en sus ingresos, sobre todo por las competencias ahora de estas superproducciones que estrenaron. Pero sin duda le va a ir bien. Y tiene la ventaja además de que es una película de Apple. Es una película que compró Apple y que va a distribuir en su plataforma de streaming, pero primero va a pasar en los cines. O sea, para los productores como Jerry Bruckheimer, y que también le metieron lana a Brad Pitt y Lewis Hamilton, ellos ya la hicieron, porque con la lana que metió Apple, ellos ya recuperaron su inversión. Pero yo creo que para Apple, al fin de cuentas, sí va a ser redituable.
Claro. Eduardo, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo en un minutito, en streaming, ¿qué vemos?
Mira, en streaming hay un documental muy interesante que tiene un título muy grotesco, pero vale la pena porque es un hecho real de un crucero que resultó una pesadilla para los pasajeros, que se llama Fiasco Total, el crucero de la caca. Así se llama. Pero son 50 minutos, hay que agradecer que no hicieron miniserie.
No, se ve que es para sufrir, crucero, de verdad, ¿no?
Un crucero de Carnival hace 12 años que se convirtió en una pesadilla, pero tiene el valor de mostrar la actitud humana, el comportamiento humano ante situaciones de crisis. Siempre es interesante, solo 50 minutos, y es muy revelador todo lo que hay detrás. Les repito, es un hecho real, es un documental que siempre se hace.
Es un documental que parece película de terror. Yo ya lo vi, sí, parece película de terror.
Pero es interesante todo lo que
desde plantea. Eduardo Marín, muchas gracias Eduardo, por estar con nosotros.
Hasta luego, feliz fin de semana.
La financiera. Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera con Alfredo González.
Ya estamos aquí.
aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora sí con esta gustada sección deportiva con Alfredo González. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Eso es todo. Qué bonita presentación.
Gustada.
Pues le faltó con el gran Alfredo.
¿No? Exacto.
Gran
no, Alfredo. No, pero yo sé que lo piensa. Con que lo piense, estamos del otro lado.
¿Cómo además están? Con una imagen renovada.
Sí, cómo no. Hoy venimos más elegantes que Rafa Márquez, ¿no?
No, sí, sí. Ya estás para la selección mexicana.
¿Ya estoy? ¿Ya estoy? No, me falta el conocimiento.
O lo desbancas a Rafa o desbancas al Vasco,
¿no? Yo creo que al Vasco, ¿no? Al Vasco, ya creo que Rafa se va a quedar como... Yo no pretendo ser el técnico. Que me ponga como auxiliar y ya estamos.
Con eso estamos.
¿Cómo están? Cuéntanos.
A ver, platicamos rápidamente de Cruz Azul, ¿les parece? De la máquina cementera de Cruz Azul, porque ya hizo oficial que José Paradela, un futbolista que viene de Necaxa, que argentino, que compraron cerca de 2 millones de dólares. Bueno, se pagó una cláusula de rescisión de prácticamente 12 millones de dólares para que Cruz Azul se lo llevara, ¿no? ¿Por qué? Porque Nicolás Larcamón también tenía una cláusula de rescisión, se le pagó porque también era de Necaxa y se lo llevó Cruz Azul. Pero pues también Larcamón dijo, oigan, pues yo me hice famoso también con Paradela, ¿no? Con José Paradela, pues tráigamelo para acá. Entonces Cruz Azul ha pagado cerca de 18, 19 millones de dólares por estos dos elementos, por el técnico y por José Paradela. José Paradela, que es un gran futbolista, que tiene una pierna educadísima, que es un jugador importantísimo. Pero no nada más es esto, es que Cruz Azul en los últimos prácticamente 2-3 años ha gastado nada más
demasiado.
100 millones de dólares.
Demasiado.
Demasiado dinero, algo que realmente no había sucedido en el fútbol mexicano hace muchísimo tiempo. Son cifras que nos comparte nuestro compañero Alberto Campos de Fórmula Deportes, en donde refiere que Cruz Azul, insisto, en los últimos 2-3 años ha gastado más de 100 millones de dólares. O sea, es algo impensado, algo que ni Tigres ni Monterrey. Monterrey de pronto gasta en algunos futbolistas, por ejemplo, en Sergio Ramos, que llegó, digamos, libre, pero sí paga primas de fichaje, ¿no? Pero otros futbolistas como Sergio Canales, que costaron cerca de 12, 13 millones. Oliver Torres, también de Monterrey, español, que puede costar 7, 8, 10 millones, pero que no llegan en esas instancias
dinero,
a 100 millones.
Esta inversión, porque hay que ver con una inversión, ¿se muestran los resultados en la cancha?
Pues sí, básicamente. Yo digo que sí, ¿no? Porque yo entiendo que Cruz Azul de pronto llegó a la novena en 2020, pero que no ha llegado el título, otro título más a la cooperativa, pero que ha estado así, ¿no? Ha estado ahí en las liguillas, ha estado buscando el título. Yo siempre digo que los equipos grandes son los que siempre son competitivos y que siempre están buscando un título, y Cruz Azul siempre lo está buscando. Esa es una realidad. Independientemente de que llegue el título o no, es uno de los equipos que siempre hablamos de él, ¿no? Porque siempre está en los primeros lugares, siempre llega a las finales, siempre llega a semifinales, siempre está ahí. No es un Querétaro, no es un Puebla, no es cualquier equipo para que digamos, ah, bueno, es que de pronto llega. No, Cruz Azul siempre está en los primeros lugares. Y si digamos, ponemos la tabla general, como en Europa, que el primero es el campeón, Cruz Azul llevaría 20 títulos. Esa es una realidad, porque Cruz Azul
sí, luego casi viene siempre la liguilla y se descompone todo.
Exacto, pero casi siempre queda en los primeros lugares, y en el año futbolístico, digamos, en el apertura y clausura, casi siempre Cruz Azul es líder en esa tabla.
Ahora, me llama la atención porque para una cooperativa como es Cruz Azul, que le ha ido bien con el cemento, pero para una cooperativa, pues es mucho dinero.
Es muchísimo.
Como que ya decidieron apostar muy fuerte al fútbol.
Sí, exactamente, porque, y es algo que no habían hecho durante mucho tiempo, ¿no? O sea, de pronto compraban a uno en 3, 4, 5 millones, 10 millones, pero nada más, ¿no? En los últimos, insisto, 2, 3 años, 100 millones es muchísimo, pero creo que hay un técnico que le dieron mucho y entregó poco, como Martín Anselmi, que los dejó botados.
Y que se fue, sí.
Que se fue y que, por cierto, ya no está en el Porto. También lo corrieron porque hizo un papel lamentable en el Mundial de Clubes. Pues dicen por ahí karma, ¿no? El karma le llegó.
Qué bueno.
¿No? Entonces, con Martín Anselmi gastaron mucho dinero. Ahora con Larcamón de inicio, pues han gastado muchísimo también. O sea, creo que 12 millones y luego otro de 3, otro de 4. Están a punto de traer a Jovic, un jugador de Europa, O sea, hay ciertos futbolistas que también les están metiendo cartera, a equipos que les están metiendo cartera, y Cruz Azul es uno de ellos. Insisto, Monterrey, Tigres, América ya no lo ha hecho tanto, ¿no? O sea, porque compró a Dil Rossum, que fue una decepción en la Primera División de México, que es un futbolista que viene de Países Bajos, que no es un gran futbolista, eso es una realidad, que estaba en el Feyenoord, pero que no es un gran futbolista. Entonces, ya se fue a la MLS, pero pues se fue bien vendido, y aquí lo compraron cerca de 5 o 6 millones de dólares. No fue demasiado. Entonces América se ha quedado un poco más atrás en ese tipo de fichajes. Álvaro Fidalgo costó 7 millones, que es un gran futbolista, mediocampista español, y que pronto podríamos ver en la selección mexicana, por cierto, porque también ya se puede naturalizar.
Oye, Alfredo, yo te preguntaría, este nivel de inversión que nos cuentas ha venido realizando el Cruz Azul, me imagino que se ha mantenido en el tiempo independientemente de los problemas que han tenido en la empresa y que han sido problemas muy fuertes.
Pues es que es la luz, ¿no? Es la luz de todo lo que ha sucedido dentro de la cementera, dentro de toda la cooperativa. Porque realmente cuando sale Billy Álvarez, el equipo sigue funcionando. O sea, esa es una realidad. Recordamos que cuando iba a jugar una de las finales,
sí le llevó a buenos niveles, ¿no?
Pues digamos que no tanto. O sea, porque de pronto sí tenía ciertas decisiones que no eran las correctas. De pronto se contrapunteaba con Víctor Garcés, de pronto con otro. O sea, había muchos problemas internos y que de pronto sí se reflejaba en el equipo. Pero me parece que una de las claves ha sido esa unión de la directiva de hoy, el presidente Velázquez, que hace muy buen trabajo. Me parece que a partir, no sé qué haga en la cooperativa, no me meto en esos terrenos, pero lo que hace con el club me parece que ha sido destacado.
Hoy vendieron, se va a conocer como información, una venta de un club mexicano, la venta de los Gallos del Querétaro.
Sí.
Los vende Han Ron,
sí, porque
el Nuevo Caliente.
Exacto.
Cuéntanos por qué, nos imaginamos que ya nos decías que era multipropiedad.
Pues básicamente porque era multipropiedad, ¿no? Porque realmente el equipo de Gallos Blancos pertenecía también a este grupo con los Xolos de Tijuana. Entonces, yo creo que también de por sí ya la Federación Mexicana de Fútbol le había puesto prácticamente un ultimátum a Grupo Caliente: vendes o vendes, ¿no? Y Querétaro siempre había tenido problemas. Es un club ciertamente chico, es un club que siempre ha tenido problemas económicos, y hoy se vende. Y que, pues al final, yo creo que pues Hank se queda con el pez más gordo, ¿no? Que es Xolos de Tijuana, de Grupo Caliente, y pues se queda con el más fuerte. Y que cuando compraron a Gallos Blancos, se supone que lo querían llevar a muy buen puerto, a buen término, hacer una casa club, hacer algo importante como lo hicieron en Xolos, y pues realmente no sucedió. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Querétaro pues es un equipo, insisto, chico, es un equipo que no tiene arrastre, más allá de Querétaro no tiene arrastre, y en Querétaro tiene muy poco. Entonces, pues realmente no es una apuesta muy fuerte.
Aquí hay versiones de que lo vendieron 120 millones de dólares. No sabemos eso, pero si es eso, fue una buena
venta. Es una buena venta, ¿no? Si es así, hasta yo lo vendería, ¿no? Hasta yo lo vendería.
Innovatio Capital, que me imagino que ha sido una firma de inversión, un fondo de inversión seguramente va a ser y bueno, pues la verdad es que es caro el fútbol mexicano.
Es caro, sí. Tener un equipo de primera división, si no tienes una empresa atrás que te soporte, como en Monterrey, como América, que tiene a Televisa, es muy complicado que tengas a un equipo de primera división. Esa es una realidad. Yo lo veo muy de cerca, por ejemplo, con el Puebla, por ejemplo, ¿no? Antes lo tenía Bernat, un Paco Bernat, un tipo poblano que quería el fútbol, y bueno, tuvo al Puebla y fue un desastre, ¿no? Descendió.
Oye, rápidamente, porque se nos va a acabar el tiempo, solo se queda Red Bull solititito.
Sí, se queda, se fue Horner. Pues ya está, o sea, y pues también es una parte del karma, yo digo, ¿no? Porque ¿quién echó a Checo Pérez?
Sí, Horner.
Horner.
Oye, y Verstappen se podría ir entonces.
Verstappen yo creo que se va a ir a Mercedes.
Lo más seguro.
Yo creo que sí.
Lo más seguro.
Yo creo que sí. Oye, y cerramos rápidamente con una venta que posiblemente se va a hacer del fútbol mexicano al fútbol europeo. Muchos lo están criticando, pero es un gran equipo. Ipswich Town se puede llevar a Marcel Ruiz.
¿Cómo se llama?
Ipswich Town. Es de la segunda división de Inglaterra. Acaba de descender, pero que al final de cuentas, la segunda división de Inglaterra es mil veces mejor que el fútbol mexicano. Oye, 10 millones de dólares, por cierto.
Pues qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Alfredo González, nuestro especialista en deportes. Gracias, Alfredo.
Gracias.
Bueno, nosotros ya nos vamos también. Mi querido Marco Mares, muy buena noche. Fue un fin de semana,
José,
Marco.
Y usted, que descanses, que te la pases muy bien.
Igualmente, Marco. Bueno, rápidamente, desde luego, muchas gracias aquí a Cindy Sánchez. Ahí está Cindy. Ahí está Cindy, está haciendo con Carlos González, Charlie González. Desde luego, Lorenzo Gasca en los controles. El staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Francisco Hernández, Fer Juárez. En YouTube, Laura Aguilera. Gracias, Laura. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Un abrazo, Juan Pablo. Y en radio con Ya se lo peine con Pei Garza. Soy José Yuste. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.